Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, si acabas de encender la radio. Yo soy Artaun de Azumendi y esto es La Noche y estás en la cadena COPE. Bienvenido, tanto si estás trabajando, estás en la cama, o si estás en la ducha, en el coche, allá donde estés. Aquí te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. La excarcelación masiva de presos en España como consecuencia de la derogación por el Tribunal de Estrasburgo de la doctrina Paró tiene en vilo a las víctimas y vecinos de los municipios donde se prevé que puedan retornar los delincuentes que ya son libres. En unos minutos vamos a hablar con el alcalde de Almadén de la Plata, en Sevilla, lugar al que posiblemente pueda ir a vivir el recientemente excarcelado violador del chándal. Pero antes, Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Artaun.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Bueno, esta noche, pues ya es que empieza la Navidad. Es que no queda tanto. ¿Y qué pasa? Pues que ya hay que ir pensando, sobre todo los más pequeños, en la carta a los Reyes Magos.
Claro.
Y muchos niños, ¿qué le van a pedir a los Magos de Oriente? Pues a sus superhéroes preferidos y también a sus malísimos villanos. Lo que nos da pie esta noche a preguntarte por tu héroe y tu villano favorito. Puede ser de una peli, una serie, de dibujos animados, de cómics. Ya sabes cuál es tu héroe y villano favorito. Lo puedes hacer a través de las redes sociales. En Facebook nos encontrarás como La Noche de COPE, en Twitter @lanochedecope, en el correo electrónico lanoche@cope.es y en el teléfono gratuito en el 950 60 06.
Quiero que nos demos una vuelta por una población andaluza, se llama Almadén de la Plata. Y en Almadén de la Plata están temerosos. ¿Temerosos de qué? Pues de que aparezca por allí el violador del chándal, que es donde sus padres tienen una casa. Hablamos con el alcalde de Almadén de la Plata, con José Luis Vidal. José Luis Vidal, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hace unas horas en su pueblo ha tenido lugar una concentración frente al ayuntamiento de la población de su localidad, pidiendo, bueno, tratando de que esta persona que ha sido excarcelada el pasado 22 de noviembre no vuelva por allí, entre otras cosas porque quienes le han revisado psiquiátricamente en la cárcel en la que ha estado confinado, pues han dictaminado que es extremadamente peligroso y que podría reincidir en cualquier momento, ¿no?
Así es, hemos tenido hoy un acto que ha quedado muy bien, esto es acto de reivindicación de un pueblo con el fin de mostrar nuestra oposición a esta situación de presencia de este individuo y además de indefensión, ya que puede generar gravísimos perjuicios a nuestro pueblo y dejar claro a los responsables de la seguridad, el delegado del gobierno de la Junta, la delegada del gobierno central, el mismo ministro del Interior, que son los responsables de la seguridad y de la necesidad que tiene nuestro pueblo de mantener un pueblo tranquilo, pacífico, libre de amenazas, como las que ahora se nos avecinan. Y menos cuando Almadén de la Plata se encuentra sin cuartel de la Guardia Civil, que hubo que cerrarlo por no estar en condiciones. Entonces, hoy se ha pedido en esta concentración cuartel de la Guardia Civil ya, porque se nos viene, como bien ha dicho, un individuo, un asesino, que va a salir a la calle como se ha abierto las puertas aquí, vámonos todos a la calle, cosa en la que nosotros no estamos de acuerdo, puesto que hay que ver los casos uno por uno. Y un señor que no ha querido rehabilitarse de ninguna de las maneras, ni empiece a educarse, que es al fin y al cabo los objetivos de la ley penal de los individuos, pues sale a la calle sin intención ninguna de haberse sometido a ningún tratamiento. Esto causa un pánico en el pueblo, puesto que este individuo lo vamos a tener aquí, y más cuando no tenemos protección de las fuerzas de seguridad del Estado.
Alcalde, usted dice que no tienen cuartel de Guardia Civil, que se tuvo que cerrar en su día porque las condiciones no eran las adecuadas, pero tampoco tienen policía local. ¿De cuántos habitantes estamos hablando en Almadén de la Plata?
Estamos hablando de 1.600 habitantes. Entonces, pues claro, a los responsables de la seguridad, como he dicho antes, nosotros exigimos, vamos a exigir, que lógicamente el cuartel, que se cerró hace un año y medio, pues se le dote de un presupuesto extraordinario. No queremos un cuartel nuevo, pero por lo menos condicionales que tenemos para que la permanencia de la Guardia Civil esté siempre presente en Almadén.
Porque ustedes por presupuesto no se pueden permitir el lujo de tener una policía local.
Pues, así es, o sea que la Junta de Andalucía no dota a estos pueblos pequeñitos de presupuesto para tener una policía local. Es que no tenemos, tenemos dos vigilantes del entorno, no tenemos ni coche para que estos vigilantes hagan sus rutas nocturnas y diurnas, ¿entiendes?, para atender a los vecinos.
Vamos a poner nombre al violador del chándal, más que nada porque estar refiriéndonos a él continuamente con ese apelativo tampoco es muy cómodo. Él se llama Manuel González González, salía el pasado 22 de noviembre del centro penitenciario de Brians 2 de Santa Esteba de Sesrovires en Barcelona, y según el informe médico, según rezaba el informe médico, había un riesgo extremo de volver a atacar mujeres con posibilidad de matarlas después de que la derogación de la doctrina Parot hiciera que saliera a la calle. En los años 90 agredió con arma blanca a 16 mujeres desconocidas, las hizo tocamientos genitales e incluso llegó a provocar la muerte de una de ellas. El año 97 fue condenado a 169 años de cárcel. La pregunta, porque no la tengo muy clara, alcalde, es Manuel González González pertenecía o estaba empadronado en su día en su pueblo, en Almadén de la Plata.
Hombre, Manuel González González, su familia es de Almadén de la Plata. Estas familias, como muchísimas de Andalucía, emigraron en los años 60 a Barcelona, pero él nació aquí en Almadén, ellos son de aquí, tienen su casa aquí en Almadén, su madre tiene aquí una hermana, son sobrinos, primos hermanos, en fin, que ellos son de Almadén de la Plata. Y entonces, la madre, sí. Y la madre, pues lógicamente, ha preparado su casa para venirse aquí con su dos hijos a Almadén de la Plata, que este es su pueblo.
O sea que la madre está, digamos, a favor de acoger a su hijo recién salido de prisión.
Por supuesto, hombre, además la madre, yo también entiendo el amor de madre, pues ella piensa que su hijo pues no ha realizado ningún acto de esto, que esto es cosa de la policía y cosas inventadas, y ella pues lo que quiere es proteger a su hijo, una mujer mayor ya, y entonces pues la mujer pues preocupada de que aquí existiese la manifestación, pero yo no tengo más remedio que atender las reivindicaciones de los vecinos y velar por la seguridad de mis vecinos.
¿El resto de familiares que tienen en la población, en la localidad, se han, han comentado algo respecto de que su primo o su sobrino aparezca por el pueblo otra vez?
Pues mira, al parecer no hay una buena relación, porque precisamente un primo hermano suyo es policía, y como esta mujer culpa a la policía de lo que el hijo ha realizado, que ella dice que no, que es cosa de la policía, pues lógicamente pues las relaciones no son muy buenas.
Yo entiendo su postura y la postura de los habitantes de Almadén de la Plata, de su localidad, incluso también que hagan esa especie de protesta o esa presencia frente a la fachada del ayuntamiento hace unas horas, porque no quieren ustedes que una persona cuyo problema sí hay enquistado, según dicen los propios expertos psiquiátricos de penitenciarías, no se habría recuperado. Pero lo cierto y verdad es que él ahora mismo es un hombre libre. Él puede moverse por toda España con total normalidad, y a eso nos tenemos que acostumbrar, me da a mí la sensación. Pero sobre todo lo que me ha llamado la atención durante estas últimas horas ha sido la postura del consejero andaluz de Justicia, de Emilio de Llera. Quizás nos podría explicar usted qué es lo que ha pasado con él.
Hombre, él dice que lógicamente estos asesinos que salen a la calle pues han cumplido su condena, que son personas libres, como tú has dicho, y que ellos tienen que salir a la calle y vivir como ciudadanos normal. Mire usted, yo no estoy de acuerdo con todas esas declaraciones, puesto que, repito, si es una persona que no se ha querido reinsertar en la sociedad, que no se ha querido reeducar ante todos los tratamientos que le han presentado, que él se ha negado a todo, este señor no está preparado para vivir la sociedad. O sea, que hay que estudiar caso por caso, que no se puede abrir las puertas de las prisiones y vámonos todos a la calle. Lo diga el tribunal que lo diga. O sea, que yo creo que hay que utilizar un poco el sentido común y valorar todas estas circunstancias y que no mañana tengamos que lamentar otro crimen de un individuo de estos porque ha tocado de que nos tenemos que ir a la calle.
Yo creo que aquí el conflicto, alcalde, yo creo que aquí el conflicto dentro de las palabras de Emilio de Llera, del consejero de Justicia de Andalucía, sobre todo, está en una de las frases que dice. Él dice, hay que dar una oportunidad de reinsertarse que está en la ley. Lo que pasa es que, claro, esto choca frontalmente con el diagnóstico médico que los psiquiatras del centro penitenciario habrían hecho sobre él. Ahí hay un choque de intereses o por lo menos de voluntades y la reinserción a una persona que, bueno, aseguran que tiene un riesgo extremo de permanecer libre en la calle, no se puede entender muy bien a través de las palabras quizás del consejero, ¿no?
Hombre, pues lo que le digo es que no se entiende porque muy bien, todos los presos tienen derecho a la reinserción.
Por supuesto.
Pero cuando se escuche a un preso que realmente pida perdón de sus crímenes y esté totalmente arrepentido y quiera reinsertarse otra vez en la sociedad, pues mire usted, démosle la oportunidad. Pero una persona que se niega a todo tipo de tratamiento, ¿entiende? Y que según todo el equipo psiquiátrico de la cárcel diga que es un asesino con un riesgo extremo de volver a atacar a mujeres, pues, amigo mío, esto hay que valorarlo, ¿no? Hay que valorarlo y tener en cuenta estas circunstancias.
Alcalde, le pierdo. ¿Me escucha?
Sí, yo
vale, perfecto, perfecto. No, la última frase se había perdido un poco por el camino. Alcalde, mi última pregunta tiene que ver con qué puede hacer usted como alcalde de Almadén de la Plata, quién se puede dirigir para que, bueno, por lo menos el pánico o el miedo social que ocurre en su localidad se rebaje. ¿Tiene usted previsto hablar con alguien, con alguna autoridad para ver qué explicaciones le dan?
Pues sí, nosotros vamos a hablar y yo voy a hablar en nombre de mi pueblo precisamente a los responsables de la seguridad. ¿Quiénes son los responsables de seguridad? Pues en la Junta de Andalucía, el delegado de gobierno, del gobierno central tenemos a la delegada del gobierno, Carmen Crespo, y después al mismo ministro del Interior. Estos son los responsables directos de la seguridad ciudadana. Y yo tengo, ¿entiendes?, que dar a mi pueblo la tranquilidad que ha tenido siempre, que hoy con estas manifestaciones y concentración que hemos hecho no nos atiende, pues nos presentaremos delante de las delegaciones de gobierno o nos presentaremos delante del ministro y le exigiremos que el cuartel de la Guardia Civil de Almadén se ponga en condiciones para que la Guardia Civil esté permanentemente en Almadén de la Plata. Y esto dé tranquilidad a unos vecinos, a un pueblo de sierra donde las puertas están abiertas 24 de horas durante todo el día y viviendo con una tranquilidad, ahora mismo entremos en un pánico, que es lo que tienen todos los vecinos, ante la presencia de este asesino.
Pues la verdad es que la reivindicación suena más que justa y espero que le puedan escuchar aquellos que tengan la responsabilidad de atender a esta petición y sobre todo de calmar los ánimos y ese pánico que ahora mismo preside su pueblo. Alcalde, que le iba a decir que sería buena noticia que no tuviéramos nunca más que hablar usted y yo sobre este asunto. Quizás si en algún momento deciden reabrir el cuartel de la Guardia Civil sería un buen momento, pero desde luego que no sea porque este señor, que ya está absolutamente en libertad debido a la derogación de la doctrina Parot, pues campe por sus anchas volviendo a delinquir. Esperemos que no sea así y eso sería una más que buena noticia. Un saludo y muchas gracias por atendernos esta noche en la noche de COPE.
Nada, por Dios, estamos aquí para eso y lo que usted dice, los alcaldes no nos gusta hablar de nuestro pueblo cuando hay malas noticias, nos gusta hablar cuando hay buenas noticias, pero tenemos que estar para las verdes y las maduras y no hay más remedio que cuando hay que reivindicar una cosa tan importante como esta, que es la seguridad ciudadana y la tranquilidad de un pueblo, pues tenemos que estar aquí, tenemos que dar la cara en nombre de nuestros vecinos y asegurarle a todos los vecinos su tranquilidad y su sosiego y que no se encuentre en una situación de indefensa total. Así que vamos a exigir a los responsables, sea desde Almadén o sea directamente ante un ministerio, ante una delegación, que atiendan a este pueblo para que sus vecinos sigan viviendo como hasta ahora así ha sido, ¿no?
Pues que así sea, José Luis Vidal, alcalde de Almadén de la Plata en Sevilla. Muchísimas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ustedes por atendernos y aquí estamos siempre a vuestra entera disposición.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy ha sido un día de fiesta en la Liga de Fútbol Profesional, la gala de la Liga 2013-2014 o 2012-2013. No tengo muy claro si celebraban la de la anterior o la de esta. En ellas ha estado el presidente del FC Barcelona, el señor Sandro Rosell. Sandro Rosell, muy buenas noches.
Buenas noches. En primer lugar, quiero aclarar que yo participo esta noche en su programa porque ayer en el campo del Athletic Club un aficionado, al principio del partido, se hizo una apuesta conmigo. Me dijo que si el Barça perdía, yo tenía que entrar mañana en el programa de radio de un amigo suyo, y creo que es usted.
Sí, bueno, soy consciente de...
Es un tal Aitor.
Aitor. Bueno, pues ya que ha desvelado...
Perdí la apuesta, desgraciadamente, para nosotros.
Bueno, desgraciadamente porque perdieron, no desgraciadamente porque esté usted hoy en la noche de COPE.
No, evidentemente no. Es las apuestas hay que cumplirlas y, bueno, pues aquí estamos.
Aitor me ha pedido que le haga esta primera pregunta. ¿Es cierto que el Tata Martino le ha pedido a Toquero?
Bueno, al final, cuando me dio el teléfono de ustedes para cumplir la apuesta, pues sí, lo pedía más Aitor que el Tata, pero bueno, es un jugador que hacíamos bromas a descanso, el presidente del Athletic Club, y el jugador este calvo, yo creo que a mi equipo le faltan calvos. No, la verdad es que hizo un despliegue fenomenal, me quedé sorprendidísimo porque no estamos acostumbrados a ver jugadores. El Barça ahora mismo no tiene un jugador como Torquero, eso se lo digo yo.
Sí, eso es verdad. ¿Está el Barcelona en crisis o no es para tanto?
Bueno, ustedes, la prensa, les encanta esta palabra.
Yo es que la he oído muchas veces repetida entre ayer y hoy.
Sí, bueno, supongo que porque hemos perdido dos partidos y ya la gente empieza a decir cosas que no... Bueno, el fútbol es más de dos partidos y el Barça no nos tiene acostumbrados a perder tan seguido. Y bueno, si yo se lo he dicho hoy al presidente Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, si tenemos que perder un partido, pues hemos perdido ya, ¿no? Ya está y bueno, vamos a ver, ¿no?
Falta Messi en Barcelona, el equipo se resiente. Es un poco como si al Athletic Club le quitaran a Toquero.
Sí, tiene usted fijación con Toquero. Yo creo que usted y su amigo Aitor, yo creo que están intentando ahí hacer un poco de lobby. Para
tampoco hay para tanto.
¿Cambiar? ¿Qué quiere? ¿Que le cambiemos a Toquero por Neymar?
No, Neymar no podría jugar en el Athletic Club, ya lo sabe usted.
Encima, o sea, yo entendía que esto era perder una apuesta, no era para que ustedes vacilaran.
No, que va, no, si no es mi intención, no se preocupe,
o sea,
señor Rosell.
Yo entiendo que ahora mismo ustedes, los aficionados, porque usted es aficionado al Athletic Club, ¿no?
Sí, claro.
Estarán muy contentos y sí. Tal, pero yo creo que una cosa es esto, un equipo deportivo como el suyo, pero esto no es para llamar a las 2:30 de la mañana al presidente Barça para hacer un poco escarnio, ¿no?
Ya. La pregunta se la tengo que hacer también, porque no se la ha hecho nadie hoy y aquí no nos callamos. ¿Ha pensado usted en algún momento en dimitir o en convocar elecciones?
Oiga, vamos a ver, yo soy una persona educada, que cumplo los pactos, cumplo las... Cuando uno pierde una apuesta, entra en un programa, pero oiga, está usted preguntando algo porque hayamos perdido un partido con el Athletic Club de Bilbao, que es uno de los grandes de la liga, y me dice usted estas cosas. Yo la verdad no sé en qué mundo vive, de verdad.
¿Le gustó el Athletic?
Mucho, yo creo que hizo un despliegue de fortaleza, de juego y bueno, ganó justamente, ¿no?
Bueno, ¿qué le ha parecido la gala de la LFP?
Bien, yo he dicho, cuando he recogido un premio por Messi, me ha gustado mucho que aquí en Madrid me aplaudieran, ¿no? Es una cosa que no estamos muy acostumbrados y la verdad que muy contento en ese sentido. Muy bien, muy bien.
Por cierto, usted no tiene nada que ver con Rosell, el que era el dirigente de la COE, ¿verdad?
¿Cómo?
¿Usted no tiene nada que ver con el antiguo dirigente, con el actual dirigente, perdón, de la COE, con Rosell?
No.
¿No son familia
ni...? No, son... Otro Rosell.
Otro Rosell. Sí. Bueno, pues me alegro que haya usted cumplido su palabra, ¿eh? No dudaba de que usted iba a participar hoy en el programa de la noche.
No vuelvo a apostar otra vez cuando vaya.
Eso, no apueste con un vasco. No. Que le quede como consuelo, antes de despedirnos, que ya no tiene que ir más por Bilbao este año.
Ah, sí, menos mal.
Salvo que nos encontremos en Copa del Rey, que vamos por el mismo lado del cuadro.
No, espero que no. No, y si nos encontramos, ya me guardaré yo mucho de encontrarme con su amigo y tal.
Señor Rosell, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die.
Han regresado ya los cuatro voluntarios de la Asociación Día Navarra, desplazados a Filipinas para atender la catástrofe causada por el último y famoso tifón. Recordemos que formaban parte del contingente organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para atender a los afectados y han estado 2 semanas trabajando en el Hospital Regional de Tacloban y en las zonas de alrededor. Tenemos con nosotros esta noche al teléfono a Maite Indurain, enfermera de Día Navarra, que ha estado ayudando en Filipinas. Maite, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, ¿qué es exactamente lo que os habéis encontrado allí?
Bueno, pues en un principio, nada más llegar, lo que pudimos ver era, bueno, todo el desastre que había causado el tifón, todas las infraestructuras, pues nada, por los suelos, y la verdad que un paraje desolador. Eso es la primera impresión que nos llevamos.
Y además insalubre.
Sí, la verdad que la época de lluvias pues está ahí en pleno auge y el encharcamiento de las aguas pues era evidente con pues esos olores, ¿no?, de propios de las aguas estancadas, y sí, la verdad que nos temíamos pues muchas infecciones por esa causa.
¿Y qué es lo que habéis podido hacer? ¿Cómo os habéis organizado? ¿Quién os monitorizó un poco a la hora de poneros manos a la obra? ¿Qué habéis podido hacer? Cuéntanos.
Sí, pues la Agencia Española de Cooperación ya tenía 2 personas trabajando en Tacloban y nos habían dispuesto ya en el hospital regional para integrarnos un poco en el equipo de salud de allá, que claro, llevaban pues 10 días sin parar de trabajar, y un poco pues de apoyo a esos profesionales y por la parte de logística pues un poco abastecer al hospital en la medida que podíamos de electricidad a través de generadores, y bueno, y al final restablecer un poco el agua corriente también.
Aproximadamente de la gente que habéis atendido, ¿os habéis encontrado siempre casos de gente con pérdidas, con víctimas, o ha sido especialmente duro en lo humano?
Sí, bueno, para cuando llegamos nosotros, pues lo que eran afectados por el tifón, pues bueno, ya los casos estaban resolviéndose,
sí.
Pero sí que hemos podido ver casos pues derivados de eso, lo que te comentaba antes, un poco infecciones derivadas de que no había agua corriente, pues casos por ejemplo de tétanos, que aquí no vemos ninguno, y pues allá pues claro hubo traumatismos porque volaron las chapas de las casas, y bueno, pues sí, algunos casos especiales sí que hemos visto.
¿Con qué sensaciones habéis vuelto los 4 voluntarios navarros?
Pues la verdad que por una parte hemos vuelto muy contentos, ¿no?, por la experiencia que hemos podido vivir, que nos ha dado la oportunidad Día Navarra de acudir en su representación, y claro, por otro lado te vuelves con un poco la sensación de que tienen ahí pues mucho que hacer, ¿no?, para recuperar su vida que tenían antes.
Cuando se va a una misión como esta, y vamos, de la mano evidentemente de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y se está trabajando durante 2 semanas, me imagino que a destajo, ¿se vuelve uno con la sensación de haber podido ayudar lo suficiente? ¿Se quedaría uno más tiempo?
Sí, hombre, claro, todos nosotros al pie del cañón ahí, pues tienes energía para todo y quieres atender a todos los que puedas, ¿no? Pero bien, es cierto que ellos ya controlan mucho estas situaciones y bueno, pues 2 semanas es lo que ellos calculan que más o menos, ¿no?, tú puedes dar todo de ti, y la verdad que eso es lo que hemos hecho.
En un desastre natural como el del que el tifón que ha causado en Filipinas, la organización de las de esas entidades que están acostumbradas a atender en estos momentos tan complicados, ¿es hoy día lo suficientemente buena para que en un breve espacio de tiempo lo esencial, lo primordial, se ponga en orden y se salga del mayor apuro, por así decirlo, relativamente pronto?
Pues sí, hombre, las organizaciones médicas que suelen ir a estas misiones, pues lo que se encargan es de, en un primer momento, suplir esas necesidades básicas médicas, ¿no?, que pueden surgir en los primeros momentos, si bien es cierto que luego lo que ellos van a necesitar allá es más tema de logística, infraestructuras, ¿no?, y más tipo económico.
¿Y quiénes se quedan allí para ayudarles? Quiero decir, habéis ido un contingente, algunos habéis vuelto, otros volverán dentro de poco, pero en definitiva, como ocurrió en desastres como el de Haití y en otros importantes, en terremotos y en el tsunami también de la zona del sudeste asiático, ¿quiénes son los que luego allí se quedan más, digamos, venidos del exterior para poder ayudar a reconstruir aquello?
Pues claro, ya a esos temas se dedican igual organizaciones más amplias, ¿no?, como Acción contra el Hambre, que hemos podido estar con ellos por ahí. Tienen misiones más a largo plazo, ¿no?, pues de 3 a 6 meses o incluso un año. Eso es lo que ellos nos comunicaban, más de no tanto la acción médica, sino pues la organización otra vez de los centros de salud para que vuelvan a funcionar, la asistencia en las zonas más rurales, y un poco eso es lo que a ellos se dedican.
Filipinas es un país que tiene partes muy diferenciadas en cuanto a riqueza, en cuanto a pobreza, desarrollo más, desarrollo menos, pero están acostumbrados a recibir al turista. Son un país que recibe mucho turismo, y desde luego que no les es ajeno el hecho de que desde Occidente pues vayamos a ayudarles en un desastre natural como el que han tenido causado por el tifón. Pero luego en el trato, en el día a día con la gente que habéis tenido que ayudar, que apoyar, que abrazar, por así decirlo, ¿cómo os recibían?
Pues desde el primer momento hemos recibido todo el calor de la gente, que a pesar de que su situación era malísima, de que estaban en la calle, nos recibían con los brazos abiertos, nos saludaban, nos daban las gracias. Los niños enseguida querían venir a darnos las manos, y la verdad que hemos encontrado un pueblo muy muy agradecido.
¿Se puede dormir bien cuando se está allí y se está en medio de esa vorágine y de ese desastre?
Bueno, pues al principio cuesta un poco, pero bueno, tienes que intentar pues hacer un impasse entre lo que es trabajar durante el día y luego pues poder descansar todo lo que puedas para volver otra vez al día siguiente a estar a tope.
Oye, Maite, ¿y ahora que habéis vuelto, ahora en qué consiste tu día a día?
¿Lo que, perdona?
Que ahora que habéis vuelto, que ahora que estáis en Navarra, que estáis en casa, sí. ¿En qué consiste tu día a día?
Bueno, pues nosotros trabajamos aquí en la sanidad de Navarra, yo por ejemplo en el complejo hospitalario, y bueno, pues seguimos un poco con la vida de antes, seguimos con el voluntariado que hacemos en Día Navarra, y bueno, pues un poco aprender de todo un poco.
¿Has tenido que pedirte vacaciones en tu trabajo para poder atender lo de Filipinas?
No, en este caso pues tenía tiempo libre y por eso pude tener disponibilidad total, pero bueno, algunos de mis compañeros sí que le han tenido que cubrir alguna guardia que otra, y ahora la están devolviendo.
Sí, bueno, me imagino que cuando vuelves a casa, familiares, amigos, de todo tipo, gente cercana a ti, te habrá preguntado por la experiencia. Cuando te han preguntado los detalles o cuando te han dicho cómo te has sentido, si has vuelto bien, y si te han preguntado si repetirías, ¿qué has respondido?
Que sí, que por supuesto, yo nunca había ido a una misión así, pero bueno, ahora tengo clarísimo que bueno, desgraciadamente pues estos desastres naturales ocurren y que yo voy a estar preparada para la siguiente.
Bueno, pues Maite Indurain, enfermera de Día Navarra, ha estado representando hoy a ella misma, por supuesto, y a los 3 compañeros que han estado como voluntarios de la Asociación Día Navarra desplazados en Filipinas, en concreto en Tacloban y en las zonas de alrededor. Gracias por atendernos y sobre todo por darnos un poquito mejor esa fotografía de lo que te has encontrado, de cuál ha sido vuestra labor, y agradecerte, por supuesto, que pues como española que eres, hayas representado a nuestro país también, con lo que yo creo que en este país no deja de faltar a pesar de la crisis, y es esa solidaridad y esas ganas de ayudar allí donde más se necesita, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Pues muchas gracias, Maite, y buenas noches.
Vale, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir a Alemania. Como ya he comentado alguna vez en este programa, Alemania últimamente está dando noticias de lo más sorprendentes, y queremos tratar uno de ellas porque es poco habitual, y más en un país occidental tan importante como es el país germánico. Un policía alemán ha confesado un delito de canibalismo. Para contarnos más sobre este asunto tenemos a la corresponsal de COPE en Berlín, a Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Sí, está dando para mucho, ¿no?, Alemania últimamente.
Sí, ¿verdad?
Y esta historia en concreto, bueno, es espeluznante. Además, había un precedente, el del caníbal de Rothenburg, que teníamos así relativamente cercano en el subconsciente. Y este caso parece que copia, bueno, pues casi caligráficamente todo cómo transcurrió la historia, ¿no? Estamos hablando de un policía especialista en investigaciones caligráficas. Es uno de estos expertos que, leyendo el manuscrito de alguien, pues puede saber mucho de esa persona, ¿no? Y entró en contacto a través de Internet, de una página que se llama Zambia Meat. Es una página de lo más peculiar, desde luego, sobre canibalismo, ritos caníbales y fantasías caníbales, con un señor de 59 años, un asesor empresarial, un tipo solvente profesionalmente y, en fin, buen vecino y todas estas cosas que se suelen decir, que, como han confirmado después personas que habían tenido relaciones con él, pues fantaseaba, por lo visto con frecuencia, con esa idea de ser comido por otras personas. Y después de unos meses de contacto...
De ser comido él.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, es decir, bueno, pues se ofrecía, digamos, para esto, ¿no? Y después de unos meses de contacto, primero por email y a través de esta, ya digo, esta página web, después ya telefónicamente, de una manera más directa, pues se pusieron de acuerdo e idearon un plan para llevar a cabo esa fantasía y hacerla realidad. Y así lo hicieron.
Se me hace muy difícil ponerme en el lugar de la persona que desea ser comida, pero la persona que acepta el reto, y más trabajando como trabajaba este señor, como policía, no sé, evidentemente tiene que tener algún tipo de trastorno, algún problema importante, pero claro, cuando uno está al frente de una de las instituciones que tienen que velar por los intereses y por los derechos de los ciudadanos, que se convierta... que no deja de ser persona, oye, Rosalía, pero que se convierta en un caníbal, ¿qué explicación se le da?
Yo no te lo voy a poder explicar.
No quiero decir, no tú, pero quiero decir, ¿qué se dice en Alemania al respecto?
No, bueno, choca la historia. Lo que dicen los expertos, el jefe de la policía de Dresde, por ejemplo, que es el que ha llevado la investigación, claro, pues esta pregunta era inevitable y él decía lo mismo. Decían, yo no puedo explicar. Lo que sí que parece que es cierto es que personas que suponen una minoría muy minoritaria y que hasta hace muy pocos años podían tener esta fantasía fruto de cualquier trastorno que pueda... Yo esto no lo sé decir psicológicamente,
sí.
Pero que pueden tener esta fantasía, pues se quedaban con esta fantasía durante toda su vida y no pasaba de ahí, ¿no? Pero ahora, a través de Internet y a través de esas plataformas, es muy fácil que personas que tienen este tipo de fantasías, o llámalo como quieras,
sí. Se
ponen en contacto. Y una vez en que se ponen en contacto y que saben que no son el único y lo ven mucho más factible y empiezan a, bueno, pues el proceso de cómo llevar esto a cabo, es mucho más fácil precisamente a que Internet pone en contacto a personas muy muy lejanas físicamente, digamos,
sí. Pero
que pueden compartir excentricidades, llamémoslo así, como esta, ¿no? Y esto es lo que ocurrió. Ellos dos se pusieron de acuerdo en cómo reunirse, dónde, cuál sería el mejor sitio. Y bueno, el atestado policial dice que le fue cortada la garganta durante el acto sexual y que se tardó más de 5 horas en descuartizar el cuerpo.
¿Cuerpo que se comió el completo?
Pues vamos a ver, el policía de Hannover, que es el que ha, digamos, el asesino,
sí,
de esta historia, ha confesado el asesinato, ha confesado cómo fue todo el proceso, y es bastante fácil seguir las pistas que han ido dejando. Es decir, todo se confirma, todo confirma la historia. pero no ha confesado haber comido carne. Lo que pasa es que los forenses sí que dicen que sí, él explicó dónde había enterrado las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y los forenses dicen que está cercenado en partes excesivamente pequeñas, que han sido muchos, lo que han tenido que desenterrar muchos en muchos puntos diferentes, y que hay partes del cuerpo que no han aparecido todavía, es decir, no han podido reconstruir del todo el cuerpo de la víctima. Con lo cual sí que sospechan que aunque él, pues por una cuestión de beneficiarse judicialmente, no confiesa esa parte, pero sospechan que sí, que bueno, que la fantasía se llevó a cabo hasta el final.
¿Y se sabe o se conoce por qué este policía alemán ha confesado el delito?
Pues no, y además les choca mucho a la policía, los agentes que han hecho la investigación, les choca mucho el hecho de que una persona tan relacionada y tan cercana a las investigaciones judiciales haya dejado tal reguero de pistas, porque esto era, estaba toda la historia casi escrita y grabada. De hecho, la víctima desapareció, fueron sus empleados y compañeros de trabajo los que vieron que faltaba varios días sin dar explicaciones al trabajo, una cosa completamente inusual. Se denuncia la desaparición, pasan las horas pertinentes sin que dé señales de vida, y entonces es efectiva la denuncia de desaparición, y en ese momento la policía hace un registro en la vivienda de la víctima.
Sí.
Bueno, pues en ese ordenador constaba todas las comunicaciones por internet que había habido. Es más, se hace un seguimiento de su teléfono móvil y se comprueba dónde ha hecho la última llamada, que es ya en el lugar de los hechos, a quién, que es el autor de los hechos. Es decir, estaba todo muy muy a la vista.
Yeah.
Y que esto lo hiciera una persona ajena a las investigaciones policiales, pues bueno, pero que lo haya hecho un policía, pues les choca bastante.
No me extraña, desde luego, no me extraña que les choque, y más en un país donde, bueno, pues las cosas cuando se hacen muy en serio, al menos esa es la imagen que tenemos desde fuera, ¿no? Me imagino que conmocionada, sobre todo la zona donde ha ocurrido, la zona de Hannover, me imagino que ha debido correr como la pólvora todo este, ¿cómo decirlo?, como toda esta tragedia a la que estamos tan poco acostumbrados, pero... Ya no sé si queda alguna parte por conocer. Alguna parte, es verdad que algunas de las preguntas que te he hecho todavía no están contestadas, no por ti, sino por los responsables de la investigación, pero da la sensación de que todo está ya bastante claro, ¿no?
Sí, bueno, Dieter Kroll, que es el jefe de la policía de Dresde y que es el que ha dirigido la investigación, dice que quedan estas preguntas abiertas. ¿Por qué dejó tantas pistas? Lo que ocurre es que él ya ha confesado, y una vez que ha confesado y que todas las pistas que hay encajan en la historia de la confesión, pues dice que lo más probable es que se cierre el caso y punto, ¿no? Que sí que quedará esa duda por qué no tuvo alguna precaución más, pero que probablemente nunca lo sabremos.
Y este señor, y con esto termino ya, Rosalía, ¿este señor va a ir a un psiquiátrico o va a ir a la cárcel y no va a volver a ver la luz del sol?
El proceso está todavía en marcha, la
sí, claro.
Investigación acaba de concluir, de cerrarse, entonces ahora todavía el fiscal tendrá que presentar los cargos y a partir de ahí veremos, ¿no?
Porque no hay precedentes similares con los que poder comparar, ¿no?
Pues no, afortunadamente.
Afortunadamente, eso te iba a decir yo, afortunadamente. En fin, que Alemania nos está deparando muchas sorpresas últimamente y algunas, si se me permite la expresión y sin querer quitarle importancia a esto, bastante frikis o bastante poco normales o habituales en el ser humano, a lo que estamos acostumbrados, desde luego, en el tratamiento de la información. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta pronto.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Salvador Ortega, especialista, criminólogo y pionero en la policía científica en España. Le tenemos esta noche porque, pues, el tema, que uno de los temas, al menos, que más están acuciando a la opinión pública y, sobre todo, a la población en general, ¿no? Es el asunto de la liberación de Miguel Ricard. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Arto.
Digo que Miguel Ricard es ahora noticia, es noticia porque ha sido liberado, es noticia porque además ha habido ahí un follón mediático de por medio. Si te parece, y para hacer un poco de historia y situarnos, porque no siempre se explican las cosas tal y como son, podemos recordar el porqué del paso largo, aunque no todo lo largo que hubiese querido la gente o mucha gente, de Miguel Ricard por prisión.
Sí, podemos empezar por cuándo ocurren los hechos y cómo se van desarrollando, y así ya tendremos una cronología exacta. La desaparición de Miriam, Toñi y Desiree, que son las tres niñas que fueron asesinadas, ocurre el 10 de del 11 del 92, o sea, el 10 de noviembre del año 92. Y no aparecen los cadáveres nada más que en un paraje que además después han aparecido más cadáveres por otras cosas y que han aparecido también cuerpos allí enterrados y demás. Pues en un paraje de La Romana aparece precisamente los cuerpos 75 días después de su desaparición. ¿Cómo ocurre el tema? Pues el tema está en que estas tres chicas, que son menores de 13, 14, 15 años, creo que sí, tenían en aquel momento, son menores de edad, coinciden en una esquina del pueblo, pues coinciden con un coche que pasaba que ya conocían a los que iban al interior. Y entonces les piden que las lleven a la discoteca Color, que estaba en Picassén, en un pueblo de al lado, sí, ¿no? Y a partir de entonces es cuando desaparecen. O sea que dentro del coche, pues parece ser que iban Anglés, Antonio Anglés y Miguel Ricard.
Sí.
Bueno, pues luego después de aquí nos vamos precisamente a la detención de estos individuos. Una vez se encuentran los cadáveres que se desentierran y se hacen el desentierro de los mismos y se llevan las muestras y demás que tenían que analizar, pues un día después se detiene a Miguel Ricard, porque se buscaba también a Antonio Anglés. Lo que sí ocurría es que Antonio Anglés estaba en busca y captura, Miguel Ricard no. Y al que se querían llevar la Guardia Civil para interrogarlo no era Antonio, sino Enrique, el hermano de Antonio Anglés, ¿no? Que se supuso que en todo momento, por la gente que estaba allí, que al encontrarse Antonio en busca y captura, que habían ido a por él la Guardia Civil, porque conocían perfectamente su residencia, donde estaba, como no estaba, aunque eso sí es cierto que faltaba muchísimo de allí. Y allí los que estaban eran sus hermanos, su hermana en la Ketty o Kelly, que era como se llamaba, que era más o menos una especie de novieta de Miguel Ricard. Y al que detienen es a Miguel Ricard y a Enrique. Y algo después se pone en libertad a Enrique, porque no tiene nada que ver con el tema, y Miguel Ricard naturalmente se queda, porque es el único de los dos que había conocido, los últimos que vieron a la niña, se queda. El juicio empieza el 12 de mayo de 1997.
Sí.
Y la audiencia lo condena precisamente a 170 años el 5 de septiembre del 97, que es cuando se termina todo el juicio. Con posterioridad ya todos conocemos que se le aplicó a petición de la Asociación Clara Campoamor, se le aplica la doctrina Parot.
Sí.
Y con la doctrina Parot pues ha ocurrido hasta que hemos sido constantes de que tenía que estar hasta el año 23, creo que era, y que sale antes. Pero fíjate que en realidad su condena, la condena total a la que fue condenado, terminaba precisamente en el año 2011. Se ha salido después, luego por lo tanto ha salido con años más que su condena inicial. Por lo tanto, no hasta el 2023 como precisamente se catalogaba con la doctrina Parot.
Con el asunto de la revocación de la doctrina Parot se está hablando en los últimos días, estamos hablando de etarras, de grapo, de delincuentes comunes, de violadores, de algún perfil posiblemente más. Narcotráfico, cierto. Si tuviéramos que clasificar de alguna forma a Miguel Ricard, ¿cómo se le podría describir? ¿Cabría en alguno de este amplio abanico que hemos descrito o tendría una especificidad en su caso distinta?
Vamos a ver. En realidad, para poder hacer un perfil geográfico y un perfil criminológico de Miguel Ricard, de Antonio Anglés, por reservas y por muchas personas que lo conocían y miedo al mismo, porque efectivamente sembraba muchas veces, no digo el terror, pero sí un cierto miedo porque era un hombre violento y demás, Antonio lo tenía clasificado como un psicópata. Esas son las palabras de los vecinos, las palabras de incluso del propio del ayuntamiento del pueblo donde vivía y demás. En cuanto a Ricard vivía en otro pueblo, Ricard vivía en Catarroja. Y no en Alcácer, pero en Catarroja era un hombre que había sufrido naturalmente detenciones por atracos y detenciones por otras cosas, pero no era un individuo que se viera a lo sumo peligroso. Era de baja estatura, su fuerza vital proyectada hacia los demás no daba naturalmente un hombre de mucha violencia, pero sin embargo nadie en ningún momento entre los dos ha podido pensar cuál de los dos era el cerebro de todo lo que supusieron después. Se volcaron mucho más por la desaparición de Antonio Iglesias y por su currículum naturalmente delincuencial, que era el que lo apoyaba. Y esto, más luego después conocido, él también odiaba con la droga, era parece ser que era posiblemente posiblemente un informador incluso de la Guardia Civil, o un informador de la policía, o un informador que iba aportando detalles y datos de muchas veces sobre otros tipos de delincuentes. Pues aparte de todo esto, no tenía un perfil especial, pero sin embargo luego después, cuando Ricard entra en la cárcel, es un individuo que se aísla completamente. Es cierto que los códigos carcelarios influyen muchísimo sobre las personas una vez han traspasado la puerta para cumplir una condena, sí. ¿No? Y Anglén no ha sido un mal preso, esa es la realidad. O sea, no ha sido un provocador de problemas, no ha sido un provocador, pero sin embargo, era un individuo totalmente solo, era el solitario, no se veía con nadie, no hablaba con nadie, no salía al patio con nadie, era totalmente solo. Aguantar durante muchos años esa situación y esa postura es rarísimo, porque más tarde o más temprano tardas en colocarte naturalmente en el grupo que te corresponde, que te pertenece, que te admite y que más o menos está muy ligado a la delincuencia o al modus operandi de los delitos que haya podido ir cometiendo durante su estancia en el exterior. Bueno, pues este hombre no, lo último que ha podido tener como cargo me parece que era el repartidor del rancho dentro de lo que eran las horas de comida y demás y las mesas, sí, de comida, ¿no? Pues, o sea que totalmente ha pasado pues como nadie, porque tampoco se ha sido considerado un preso colaborador, no ha sido colaborador, pero sí ha sido un preso naturalmente que no ha dado jaleo y que no ha sufrido. Ese es el perfil de conocer algún dato más de él. Bueno, pues luego después en todas las declaraciones, toda la gente que ha ido diciendo cosas, pues parece ser que se estableció que precisamente el disparo, él habla en su juicio de que los disparos que asesinan a las tres niñas los comete Antonio Iglesias. Ahí hay ahí existen dudas y existen muchas tendencias y muchas teorías sobre esto. Incluso se habla de una tercera persona que pudiera haber matado él a las niñas y no ninguno de los dos.
Un Antonio Iglesias que continúa desaparecido, al que muchos dan ya por muerto, aunque no oficialmente, y del que yo creo que quedan, no sé, pocas posibilidades de que aparezca algún día, ¿no?
El mismo Ricard, sí, ¿no? Dice que está muerto.
Sí, Ricard es el primero que dice que está muerto. Y en ocasiones, en la boca de alguno de un preso, que como acabo de decir, él no tenía contacto con mucha gente, sí, ni con nadie o casi nadie, porque no salía con nadie ni siquiera al patio y no hablaba con casi nadie, pues precisamente con alguno de los que quizás tuviera un poco más de relación, este dijo que en una conversación un día, cuando le preguntaron, pues él dijo que él le habían dado matariles. Y el matarile significa, en el lenguaje, en el argot de los delincuentes, significa haber matado a alguien. Uh-huh. Y él dice que más que en inglés está muerto y enterrado. O sea que, en definitiva, todo el hecho de que no se aparezca, pues cabe que hay que la posibilidad y establecer que, para que no se cierre una línea de investigación, que ahora mismo se encuentra sin más datos, sin más nada, que corresponde, naturalmente, a no encontrar el cuerpo, porque pudiera estar vivo. Pero que los porcentajes que existen entre los que estaban más cercanos del hecho y los que tuvieron contacto con ellos en antes y luego después en los interrogatorios hechos a Ricard y a los hermanos de Anglés y demás, pues parece ser que no está vivo.
Vamos, que hay pocas posibilidades de que este hombre siga vivo.
Poquísimas.
Mm-hmm. Bueno, el asunto que también está trayendo cola en las últimas horas, la exposición mediática o la persecución mediática de Ricard desde su salida y su vida en un tren en Manzanares, en Ciudad Real, camino de Linares.
Sí, él sale de la cárcel,
sí,
y de allí, precisamente en un coche, se va en un taxi, lo llevan a la estación del tren. y de ahí cojo un tren a Manzanares. Y en Manzanares parece ser que ahí está alguien esperándolo, o le indican que tiene que ir hacia Linares. Y en Linares es donde ya se baja del tren, habla precisamente con una serie de reporteros, aquellos que le venían siguiendo y que habían contactado con él, de incluso en el propio tren, hacia Linares y hacia Manzanares. Y se pierde, y él se pierde porque se lo llevan. Para eso sí hay una serie de reporteros que se lo llevan, que lo meten en un hotel. En un hotel se habla de que era un hotel de 4 estrellas,
sí.
Y que luego después salen a comer algo y a tomar unas copas, etcétera, etcétera. Pero se supone que en ese espacio de tiempo, pues, aunque no hubiera una entrevista realmente hecha como tal, pues lo que sí ha habido ha sido una serie de conversaciones y una serie de preguntas y una serie que yo creo que constituyen al menos una pre-entrevista que no hubiera sido hecha ni realizada en plató como había de suceder, ¿no?
Y detrás de esto ha habido, al menos que se sepa o que se haya rumoreado o que haya circulado, dos de las televisiones privadas más importantes de este país.
Sí, son la precisamente Telecinco y Antena 3. Eran las que andaban mucho más cercana de poder obtener y llevarlo luego después con posterioridad. Ana Rosa parece ser que estaba mejor situada, pongamos eso entre comillas, y ese programa naturalmente iba a hacer en exclusiva desde el primer momento, y luego después pues seguiría, pues ahí por lo que había pasado, por las quejas, por la forma de estudiar, se llega a una conclusión y es que no se acepta, en la definición o las declaraciones que hacen a Rosa es que no pagaba dinero a ningún asesino.
Pero la intención, si es que no estaba hecha, era hacer una entrevista.
Hombre, se supone que había dos chicas de Cuarzo que han estado con Ricard y también, por parte de Antena 3, otro reportero que ha mantenido una conversación con Miguel Ricard,
y que
es cuando él se quita el pasamontañas.
Sí.
Lo que pasa es que ninguna de las dos, a día de hoy...
No, que eso después ha llegado a una conclusión, y es que tengan lo que tengan, pre-entrevistas o entrevistas reales, no se van a exponer ni se van a decir absolutamente nada en la calidad de llevárselo a aquello.
No se van a emitir, pero ese tipo de entrevistas, conociendo el mundillo más truculento que se maneja a veces en ciertos programas de televisión, eso, al menos desde mi entender, siempre va aparejado de un intercambio de dinero.
Por supuesto.
¿Y estamos en condiciones de asumir que el drama que supone que, por la derogación de la doctrina Parot, gente como Miguel Ricard esté en la calle antes del tiempo que se le había correspondido en España, las televisiones que están, por un lado, en sus informativos, tirándose de los pelos y contando qué es lo que está pasando con todos estos delincuentes que han salido antes de tiempo de la cárcel, ¿estamos dispuestos a asumir que se les puede dar un dinero a cambio de una confesión, de una entrevista?
Hombre, yo no sé si en realidad aquello hubiera sido previo pago de su importe o realmente no habría ninguna cantidad de dinero y se podría haber hecho algo en especie o cualquier otra circunstancia parecida. No conozco, no tengo datos sobre eso y por lo tanto no puedo opinar. Pero lo que sí es cierto es que nos tenemos que remontar al inicio de todo este flash de miedo y cercano al pánico que se está ocurriendo con la salida de tantos detenidos. Y esto, pues naturalmente, lleva al traste con que son muchos los que están en la calle y muchos los que son peligrosos.
Salvador, gracias. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene. Gracias.